Buenos días. El equipo docente de Geografía General, formado por los profesores María José Aguilera.
Hola, buenos días.
María Pilar Borderías.
¿Qué hay? Buenos días.
José Miguel Santos.
Buenos días.
Y María Pilar González Yanzi, que es quien les habla y actúa de moderadora, envía un saludo muy cordial a cuantos nos escuchan y muy especialmente a los alumnos de la asignatura de Geografía General, a los que damos ahora la bienvenida a esta segunda parte del curso que se dedica a la geografía humana y que se inicia tras los recientes exámenes que hemos pasado. En esta ocasión nos vamos a adelantar un poco en el programa. Vamos a pasar de los temas de población, que serán justamente los que ahora están estudiando, para tratar una cuestión relacionada con la geografía industrial, que está un poco más adelante en el programa. No obstante, les recordamos que en el curso virtual tienen colgadas algunas emisiones de otros años sobre temas relacionados con la población que aconsejamos que escuchen también ahora. Tradicionalmente, en geografía se ha dado siempre gran importancia al análisis de los factores de localización industrial, los que condicionan la localización industrial, que son capaces de explicar el presente, pero sobre todo el pasado de la situación de las industrias en el mundo. Vivimos ahora un momento en el que se producen grandes cambios relacionados con la internacionalización de la actividad productiva y también con los flujos de inversión, que hace que en muchos sectores productivos, industriales, haya una competencia, se vean sometidos a una competencia tal que provoca lo que se ha dado en llamar la deslocalización productiva o deslocalización industrial. Este va a ser justamente el objeto de nuestro análisis en la charla de hoy. El término de deslocalización es nuevo, de hecho todavía no lo recoge la Real Academia, y lo podríamos definir así a grandes rasgos como el traslado de actividades productivas desde unos países industrializados a otros en desarrollo, menos industrializados, caracterizados por unos niveles de renta y de salarios más bajos que los del país de origen. Muchas empresas, muchas entre ellas multinacionales, trasladan a veces a otra región dentro de un mismo país, pero sobre todo a otro país, pues o bien plantas de producción completas o parte de estas plantas de producción, incluso parte de la actividad por medio de subcontratación y hasta servicios en los últimos tiempos, lo que puede acarrear el cierre total o parcial pues de las empresas que estaban localizadas en estos países de origen. La deslocalización tiene relevancia sobre todo desde los años 90, constituyendo hoy uno de los pilares de la globalización. Pero en realidad el fenómeno comienza en fechas anteriores. Pues propongo que comencemos quizá por comentar este punto en la mesa redonda. ¿Estamos ante un fenómeno nuevo o tiene antecedentes? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, realmente tiene antecedentes, que podíamos centrarlos hacia comienzos de los años 80, en el que se producen en nuestro país, por ejemplo, reconversiones industriales importantes de sectores como el textil, el metal y otros. Este fenómeno, que se puede considerar precursor de la deslocalización actual, no es sino el resultado del agotamiento de un ciclo productivo intenso que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera se pone fin con la quiebra que tiene lugar tras la crisis de los años 70, ¿no? La crisis del petróleo conocida, ¿no? Y que en esos momentos se produce, pues, para restablecer el beneficio empresarial, la desmembración de la gran empresa y su sustitución por un tejido industrial relativamente modesto, en el cual la gran empresa subcontrata gran parte de la producción, ¿no? En ese sentido, este es como una primera fase, un primer paso, ¿no? Que luego ya salta a otros países donde el fenómeno adquiere una nueva dimensión y tiene una resonancia social y política superior. Es realmente lo que conocemos hoy como actual, deslocalización
que no
industrial,
que
sobrepasa
España,
lo que es propiamente un país para saltar a otro,
¿no? País. Y bueno, en realidad, ¿cuáles son las causas, si es que podemos llegar a decirlas en pocas palabras, las causas de que se produzca esta deslocalización, este fenómeno?
Son muchas y muy heterogéneas, y van desde las de propio carácter económico a las de tipo geoestratégico. Pero la fundamental, la que subyace a todas las demás, es la de que las empresas multinacionales tienen por objetivo la obtención del máximo beneficio. Esa es la que queda por debajo de todas. De esta causa se derivan otras que provienen, de un lado, de las empresas industriales y de servicios, y de otro, de lo que ofrecen los nuevos lugares deseosos de acoger a esas industrias. Tampoco podemos olvidar el efecto del consumo, pues la posición de los consumidores frente a los distintos precios es fundamental. También es de sobra conocida la idea de que el mundo actual es cada vez más una aldea global gracias a los avances de las telecomunicaciones y de los transportes. Pues bien, un factor que ha tenido siempre muchísimo peso en la localización industrial, como es el transporte, hoy se ha abaratado y ya no se tiene tanto en cuenta, siendo otros los que pasan a ocupar el lugar del factor transporte. Uh-huh. Para resumir, y partiendo de la base de que estamos en una economía mundial de gran competitividad, se podrían resumir en una serie de puntos más concretos. Las empresas buscan costes salariales más bajos, así como la obtención de beneficios económicos como menor presión fiscal, sueldos más baratos, ayudas de los gobiernos, etcétera. Las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores distan mucho de ser homogéneos en todos los países del mundo, con lo cual las empresas irán allí donde son más débiles, lógicamente. Luego también la política se ha vuelto más débil frente a la economía y hay países que apoyan, ya no solamente que no se opongan, que mantengan, sino que apoyan la deslocalización. También la competitividad e insolidaridad entre los trabajadores, a lo que además se suma la ausencia de un sindicalismo internacional. Otro factor serían los cambios en los modos de producción, pero también la aparición de una división internacional del trabajo. En unos países se realiza la investigación, el diseño y el desarrollo de los productos, en otros la producción o fabricación y en unos terceros el ensamblaje, por ejemplo. Otra razón, pues la aparición de nuevas formas de inversión, muy concretamente las franquicias, las fusiones de distintas empresas o algo tan generalizado ya como la subcontratación internacional. También como consumidores, la oportunidad de comprar más barato favorece el consumismo y nos convertimos en cómplices si no nos negamos a comprar determinados productos.
No se reflexiona lo suficiente a veces y se hace el juego. Bueno, pues muchas gracias por todas estas causas que han sido muy bien resumidas. Pero yo me pregunto, ¿afecta por igual a todos los sectores, puesto que hay muchos sectores diferentes en la industria?
Bueno, no exactamente. Hasta el momento el fenómeno ha afectado fundamentalmente a sectores de la industria manufacturera y podemos destacar, así por poner algunos ejemplos, como más susceptibles de deslocalización, pues el auxiliar del automóvil, el textil, tanto la confección como el calzado, el de componentes, el químico o el de la electrónica. Pero la realidad es que la deslocalización va a más y no solo afecta a la industria, sino que ya se está dejando sentir incluso en el sector servicios.
¿Y afecta a todos los países por igual o qué países afecta más?
Bueno, en mayor proporción la deslocalización ha ido de norte a sur, es decir, que ha pasado de la producción y el empleo ha ido hacia los países ricos hacia los países pobres. En realidad son los países asiáticos y los latinoamericanos los que han experimentado un empuje muy, muy fuerte, pero en cambio la deslocalización hacia África ha sido menor, ya que, por ejemplo, es importante para las empresas que el país receptor cuente con un nivel mínimo de infraestructuras en transporte y comunicación, que la población tenga una determinada cualificación y educación y que exista una estabilidad política. No obstante, existe una deslocalización hacia el norte de África, como puede ser el sector textil en Marruecos, o hacia Sudáfrica. También se han producido movimientos en dirección norte-norte a finales de los años 80 y principios de los 90, que es desde unos países ricos a otros, hecho que favoreció la creación del mercado único en la Unión Europea. Y tampoco tenemos que olvidar la tendencia hacia lo que actualmente conocemos como repúblicas exsoviéticas, Rusia e Irlanda. Y finalmente hoy día ya surge una nueva tendencia con la ampliación de la Unión Europea a 10 nuevos países, ya que los países del este tienen unos costes salariales que son 5 veces más bajos, su mano de obra es cualificada, tienen una centralidad geográfica y una especialización industrial, todo lo cual supone una tentación a las deslocalizaciones.
Algo que se está leyendo en la prensa, hace muy poco se hablaba precisamente de las consecuencias ya en los países del este de la deslocalización. Entonces, al hilo de esto, ya que hemos hablado de causas, ¿cuáles son precisamente esas consecuencias que ya se están detectando en muchos países, las consecuencias pues tiene este...
Las consecuencias son muy distintas en los países de origen, que claro, en los países de destino, ¿no? En los países de origen, pues una inversión nueva en un país determinado implica una desinversión en el país de origen, ¿no? Por eso, los efectos del país de origen son diametralmente opuestos a los del país de destino. Al abandonar una empresa a un país, las personas que trabajan para la misma se verían en paro, ¿no? Y este paro a veces puede ser incluso muy elevado, porque hay que imaginar, por ejemplo, industrias como la del automóvil, uh-huh. en el que el paro en la industria matriz repercute también uh-huh. en toda la industria auxiliar, ¿no?
O sea, que es un paro directo e indirecto.
Directo e indirecto, uh-huh. exactamente. En los países de destino, pues lo contrario, los países receptores de este proceso se hacen más productivos. Lo que pasa es que, como se contrata normalmente a personas que tienen un nivel de sueldo inferior, pues debido precisamente a una de las causas que ha dicho María José, uh-huh. de la ausencia de reivindicaciones laborales, pues también es cierto que eso influye luego en que la calidad del producto elaborado también sea más baja, ¿no? Sí. Otra consecuencia sería la contaminación y destrucción del medio ambiente, ¿no? Y ello producido normalmente porque al carecer el país de destino determinados controles ambientales o de una cierta sensibilidad ambiental, pues produce estos
efectos, ¿no?
Y finalmente que es que este efecto produce un efecto dominó en la competencia, ¿no? En la cual no puede quedar excluida ninguna empresa, porque la que queda excluida pues tiene que competir en condiciones de inferioridad y eso influye.
Bueno, como andamos como siempre mal de tiempo, para terminar yo propongo que alguien diga algo sobre si existe alguna estrategia para que se pueda poner en marcha para intentar reducir los efectos estos que nos hablaba José Miguel, efectos negativos sobre todo de la deslocalización.
Sí, bueno, estrategias existen, pero con planteamientos totalmente diversos y contrapuestos entre las distintas tendencias políticas y entre los distintos intereses empresariales y laborales, como ocurre siempre. Por ejemplo, respecto a las estrategias de penalización o de subvenciones a las empresas que se queden o que vuelvan. En muchos casos existen propuestas que son muy tajantes y prohibitivas, como por ejemplo la prohibición del cierre y deslocalización de centros de trabajo que sean rentables en el momento actual o de los despidos en empresas que busquen aumentar sus beneficios mediante esta deslocalización. En Europa, la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo plantea establecer una rigurosa estrategia europea de lucha contra la deslocalización, para lo cual hace distintas propuestas. En unos casos son económicas, que sancionen, que impidan obtener ayudas o incluso que hagan reembolsar las subvenciones a las empresas que deslocalicen. En otro caso, las propuestas son de protección del empleo a largo plazo, exigiendo garantías al respecto a las empresas que reciban estas ayudas. O en otros casos son propuestas de armonización de los Estados miembros en ámbito social y fiscal, donde existen grandes diferencias entre unos y otros países. Por ejemplo, es el caso de la armonización del impuesto de sociedades, que puede evitar realmente el desplazamiento de las empresas hacia los nuevos Estados miembros que hemos dicho antes, puesto que este impuesto puede oscilar entre el 35% de países como Francia, Alemania y España, o hasta el 12% de Irlanda.
O sea que por lo menos propuestas existen. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar, como siempre, muy deprisa. Solo nos queda, por tanto, despedirnos y desearles un fructífero segundo cuatrimestre en la asignatura. Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
Buenos días.